Buenas tardes. Gracias por haber venido. Gracias también. Yo soy el profesor Francisco Javier Braña Pino, que aparece ahí y que me autopresento, porque al doctor Acosta no tengo que presentarle, ya le conocen todos ustedes. Y lo primero que voy a decir es darle las gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación de comentar este texto que les voy a presentar. Y tengo la voz fatal porque la altura de Quito me sienta fatal y he llegado hace 2 días. Y bueno, espero poder terminar de hablar, pero tampoco, si no termino de hablar, tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Porque aunque he hecho una presentación, este es un texto fundamentalmente para leer, no tanto para hacer una presentación formal, como se hace normalmente, ¿no? Cuando he dado un par de conferencias sobre este texto, y siempre cuento la misma anécdota que le oía a Samper, el que fue presidente de Colombia, ¿no? Que le dijeron que fue a dar una conferencia y llegó el ayudante y le dijo: oiga, ¿usted va a hablar o va a hacer una presentación? ¿No? Bueno, este es un texto para hablar más que para hacer una presentación. Aún así he hecho una presentación típica, formal, con el paquete PowerPoint. Más que nada, no sé si me va a dar tiempo a contarla, porque es un texto bastante extenso. Son 40 y tantas páginas, bueno, incluyendo mucha bibliografía, donde lo que se trata es de hacer un repaso a lo que son las teorías del desarrollo. ¿Por qué? ¿Y por qué escribo yo de esto? Después se preguntan ustedes, ¿qué hace aquí un español de la Universidad de Salamanca hablando de estas cosas? Bueno, porque yo empecé a trabajar en estos temas a principios de los 70. Nada más terminar la carrera, tuve la suerte de tener una beca del gobierno español y estuve estudiando en Cebrabia, en Campinas, con el profesor Fernando Enrique Cardoso. Conocí a Guillermo O'Donnell, conocí a Ernesto Laclau, conocí a Teutonio dos Santos, a Rui Mauro Marine no tuve la fortuna de conocerle. Conocí a muchos de ellos porque estábamos trabajando en nuestras tesis doctorales, éramos un grupo de 3 profesores que empezamos a trabajar nuestras tesis doctorales tratando de explicar el modelo de crecimiento de la economía española. Y estamos en los años 70, entonces tratamos de explicar qué le pasa a la economía española desde que se hace la revolución burguesa y empieza el capitalismo a mediados del 19. Y lo que nos encontramos es que empezamos a leer cosas de Prebisch, del modelo centro-periferia, y después empezó a llegar a nuestras manos lecturas sobre la teoría de la dependencia, las críticas a la teoría del desarrollo, todo lo que venía de América Latina. Fundamentalmente venía de Chile, en parte, y luego también un poco de Brasil, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a ver que había una serie de conexiones importantes, que los modelos teóricos que se estaban discutiendo desde el inicial centro-periferia del Celso de la CEPAL y luego las aportaciones de Celso Furtado ayudaban a entender mucho cómo se había gestado el proceso de crecimiento económico, de inserción, para decirlo con todo rigor, de inserción de la economía española en la economía mundial, con su revolución burguesa en el 19 y su inserción en el capitalismo. Y luego, cuando llega, después de la guerra civil, ganan los sublevados, hay un gobierno militar que establece una dictadura, esa dictadura implanta un modelo de sustitución de importaciones, en España se le llamó autarquía, pero era un modelo de sustitución de importaciones, con liderazgo del sector público. Seguía habiendo enormes coincidencias con lo que pasaba. Bueno, entonces, cuando terminamos la carrera, terminamos esas primeras investigaciones, pedimos becas. Uno de mis colegas se fue, el profesor Molero, se fue a estudiar con Teutonio dos Santos, que ya estaba entonces en México exiliado. Yo me fui con Fernando Enrique Cardoso y, bueno, organizamos. Y entonces trabajamos mucho tiempo en nuestras tesis doctorales utilizando el modelo centro-periferia y las teorías de la dependencia. Verán que, bueno, hablo indistintamente de teoría de la dependencia y de teorías de la dependencia, aunque creo que lo más riguroso es hablar de teorías de la dependencia, porque no hay una teoría de la dependencia como tal, ni hay un concepto unificado de qué se entiende por dependencia. Y entonces, bueno, pues hace un par de años tuve la oportunidad de tener un periodo sabático en mi universidad, y entonces me vine a enseñar a Flaxo, y ahí es donde conocí en persona a Alberto, al doctor Acosta. Ya le conocía, ya le había leído, pero me metí en el tema del buen vivir, como no podía ser, el tema del nuevo modelo productivo, porque es algo en lo que yo también había trabajado trabajado mucho en el caso de España, cómo era el modelo productivo español hasta los años 80, luego eso ya lo dejé, y bueno, y entonces aquí salió, conocí a una serie de gente, donde salió un proyecto, y fruto de ese proyecto es que yo escribiera un capítulo donde recogiera lo que había escrito 35 años antes, entre 30 y 35 años antes, y lo actualizara. Entonces, por eso el texto se llama El pensamiento desarrollista y neodesarrollista, porque lo que ocurre desde que yo dejo de trabajar en estos temas, luego yo me dediqué a temas de economía del sector público, es que aparecen los neodesarrollistas. Las teorías de la dependencia se dejan a un lado y aparecen nuevas teorías, primero en la propia CEPAL, después la conversión o la confusión de Fernando Enrique Cardoso, la aparición de una serie de propuestas distintas, incluyendo las últimas propuestas del Banco Mundial, que hablan de ellos también de neodesarrollismo. Y entonces lo que hace este texto es una panorámica, en inglés a esto yo le llamaría un survey, es una panorámica de lo que ha ocurrido con las teorías de la dependencia y las teorías del desarrollo en América Latina desde entonces hasta ahora, y resulta que al final se encuentran con el buen vivir, que en Ecuador, fundamentalmente, porque yo de Bolivia sé muy poquito, un poquito más de Ecuador, no es que yo sepa mucho de Ecuador en absoluto, sé más bien poquísimo, pero ligan con el buen vivir. Y me encuentro además un día en una conferencia donde Alberto está presentando un libro que editaba el ILDIS, no me acuerdo del título, donde surge, él habla de la teoría de la dependencia. Y entonces bueno, pues y aparece que la explicación de por qué el buen vivir, que es una teoría del desarrollo, una teoría, ¿cómo liga eso? Y entonces surge este ensayo que es un repaso. Entonces, bueno, como verán en el índice, es un repaso bastante exhaustivo, porque empiezo primero con la teoría de la dependencia, cuáles son los orígenes y sus premisas, y luego recojo las principales críticas, porque la teoría de la dependencia desde el principio fue muy machacada y todavía sigue siendo. Luego fue ignorada, ¿no? Pero aún todavía sigue saliendo algún artículo donde se la dice que la teoría de dependencia eso es basura. Y luego ya paso a lo que serían las nuevas escuelas desarrollistas, que surgen fundamentalmente como alternativas, cuando ya empieza la larga noche neoliberal, empieza con el modelo neoclásico puro, los modelos de crecimiento a la Remer, etcétera. Entonces surge en la CEPAL una nueva escuela que va a estar Fernando van Gilbert y, bueno, Osvaldo Sunkel, que también cambia un poco, y surge en lo que va a ser el neoestructuralismo. Luego aparece una corriente complementaria que tiene conexiones con el neoestructuralismo, que es el nuevo desarrollismo y el social desarrollismo, y finalmente ya en el último retroécano el Banco Mundial se inventa lo que llama la nueva economía estructural, que lo plantea como una alternativa, ¿no? Y donde, despreciando por supuesto las explicaciones, llamémosla, heterodoxas de los procesos de crecimiento y desarrollo económico. Entonces, bueno, y el siguiente apartado lo que recoge es que en ese debate que empieza a haber en los 90 más o menos, tú cuando quieras me corriges, Alberto, por favor, en los 90 aparecen, es decir, en lo que cuando yo empiezo a actualizarme, porque les confieso que yo lo que hago es empezar a leer, y entonces me encuentro con que surgen, por un lado, las teorías del desarrollo humano, la influencia de Amartya Sen, que es para mí un científico social al que tengo especial afecto por su honradez metodológica y por sus propuestas, y surgen además teorías del decrecimiento y del poscrecimiento, que surgen más o menos alrededor de los 90, donde en parte lo que hay es una crítica directa y brutal incluso a las propias teorías de la dependencia, porque la teoría de la dependencia en el fondo es una teoría que quiere explicar los procesos de crecimiento o de no crecimiento. Y entonces, y cómo de todo el tema del decrecimiento y del poscrecimiento surge, más o menos, aunque hay cosas anteriores por lo que he leído, surgen las propuestas del buen vivir, y luego una propuesta que en principio surge como surge. No, voy a hablar muy poquito del buen vivir, porque de eso estoy seguro que ustedes saben muchísimo, yo sé muy poquito, y no es el centro, sino es el lugar de llegada de cómo las teorías de la dependencia y las teorías del crecimiento llegan a encontrarse con una propuesta que es el buen vivir, que está ligada a la crítica a las teorías del crecimiento como tal, ¿no? Bueno, entonces, y entonces lo que hago es una pequeña evaluación de los planteamientos y propuestas del Buen Vivir, terminando con una reflexión final en qué medida Buen Vivir, dependencia, desarrollo, es decir, qué conexiones hay y cuál es el camino futuro que puede surgir del diálogo entre los que hablan del Buen Vivir, los que hablan de las teorías del desarrollo, los que hablan de las teorías de la dependencia. Básicamente eso es el entonces, bueno, como ya saben ustedes, el Buen Vivir surge en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, con diferentes denominaciones, y lo que me llamó la atención cuando yo llegué aquí y empecé a leer cosas del Buen Vivir, como ya he señalado anteriormente, es que se hablaba de que las sociedades ecuatorianas, la sociedad boliviana, eran economías dependientes. Y aquello me llamó la atención porque, caramba, si la dependencia parecía que había desaparecido, ¿no? Y entonces, entendiendo que la teoría o los análisis sobre las situaciones de dependencia o situaciones concretas de dependencia habían surgido en su momento como una explicación alternativa a la explicación dominante que daban las teorías del desarrollo para América Latina, básicamente donde el término que se utilizaba y que nosotros ya bastante mayores nos enseñaron era el de subdesarrollo. Hoy ya se suele hablar muy poquito de subdesarrollo, ¿no? Porque parece que un término peyorativo como tal, ¿no? Y entonces la teoría de dependencia entraba ahí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo primero que yo quiero destacar de esto es que en las teorías de la dependencia, en principio, una de sus características es que no cuestionan, probablemente porque no había llegado todavía el momento o no había las cabezas que pensaran que era. En España solo había una que se lo estaba empezando a plantear, que se llamaba José Luis San Pedro, un profesor, un catedrático de universidad, que a mí me dio clase, donde hablaba un poco de alternativas al desarrollo, pero nadie se había planteado que el desarrollo era algo que pudiera ser criticable. Y la teoría de la dependencia era, en el fondo, una crítica a cómo se estaba subdesarrollando, desarrollando. Esa era una limitación importante. Luego, otra cuestión relativa en esto es que, básicamente, bueno, yo, como ya he explicado antes, yo trabajé sobre todos estos temas y tengo bastantes cosas publicadas. Cosas que, por cierto, mi sorpresa ha sido que ahora, al volver a escribir este capítulo, resulta que se siguen citando y se citan, ¿eh? Bueno, lo cual me alegra mucho, ¿no? Y entonces, una cuestión interesante es que todas estas propuestas surgen en América Latina. Y surgen en América Latina porque se da una conexión en los años finales, mediados de los 60, finales hasta mediados de los 70, de científicos sociales. Donde, por cierto, hay pocos economistas. Hay economistas, pero pocos, ¿eh? Y son fundamentalmente politólogos y sociólogos que reflexionan, porque les recuerdo, Fernando Enrique Cardoso era politólogo. Enzo Faletto, sociólogo, los dos principales. Teutonio II Santos, politólogo. Ruy Mauro Marini, politólogo. Gunder Frank sí creo que era economista, ¿no? Era uno de los economistas. Bueno, los principales exponentes son fundamentalmente, hay algún economista dentro, ¿no? Bueno, Marta Harnecker, por ejemplo, tenía formación en economía como tal. Entonces, ese contexto es un contexto importante que se da en América Latina y que ya lo contaré posteriormente. Una de las cosas que me ha impresionado mucho del Buen Vivir es que en la discusión sobre el Buen Vivir están de nuevo muchos científicos sociales de muchas disciplinas. Y eso me parece algo, recuperar aquel espíritu de la interdisciplinaridad que a los que muchos de ustedes son jóvenes, pero los que hemos pasado la academia en los últimos años hemos visto cómo la especialización está matando a la ciencia social. La especialización y la lucha por el publicar o perece, ¿no? Publica o perece, están rompiendo esa interdisciplinaridad que es característica fundamental para mí de las ciencias sociales. Bueno, pues entonces, básicamente, lo que voy a hacer es hacer un repaso a las diversas teorías de la dependencia para tratar de llegar al final al Buen Vivir. Bueno, entonces, en el origen y las premisas, entonces digamos que hay diferentes interpretaciones de lo que sería de la teoría de la dependencia. Básicamente, podría decir que habría tres diferencias fundamentales alrededor de las discusiones sobre qué es eso de la teoría de la dependencia. La primera de ellas ¿es posible un desarrollo capitalista en las sociedades de América Latina? Segunda discusión, ¿qué papel? Es una discusión fundamentalmente de ámbito de economistas, pero eso se junta con una discusión que entra en el ámbito de los politólogos. ¿Qué papel juega la burguesía nacional? ¿Por qué? Porque el modelo que se tiene de crecimiento económico capitalista es el modelo británico. O el modelo europeo, aunque yo no diría el modelo europeo porque no hay un modelo europeo de transición al capitalismo, pero básicamente es la transición de una economía feudal a una economía capitalista, donde el elemento fundamental de esa revolución burguesa es que hay una cosa que se llama la burguesía nacional, que es la que se rebela contra el orden establecido del poder autoritario y de la falta de libertades de los estados autocráticos de las monarquías absolutas. Son las revoluciones burguesas de la burguesía nacional. Entonces, un segundo debate que se plantea en América Latina es: ¿hay burguesías nacionales que hagan la revolución burguesa? Y el tercero es el papel del Estado, la autonomía que tienen los Estados como un elemento importante en el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción y en el avance del desarrollo que estaría ligado al avance de los Estados. Bueno, pues básicamente, en todo el debate que va a haber en esos años y que está explicado de alguna manera recogido en el texto, al final lo que va a ocurrir es que se van a quedar dos grandes líneas de investigación de lo que se va a llamar la teoría de la dependencia, fundamentalmente. Una, que va a ser básicamente la que defienden, y pongo nombres por poner nombres, porque hay muchos autores, aunque son los más destacados, Teutonio dos Santos y Rui Mauro Marini, los dos brasileños, curiosamente, y la otra va a ser, y en cierta medida estaría ahí luego otro brasileño que sería Luis Carlos Bresser Pereira, que sigue publicando, y la otra que sería la corriente, yo la pongo entrecomillada, que sería la corriente marxista, porque hay divisiones, no es lo mismo Teutonio dos Santos que Rui Mauro Marini, y luego está la corriente cuyo máximo exponente sería Fernando Enrique Cardoso, que va a dar lugar posteriormente al desarrollo dependiente asociado, una teoría no marxista muy que va a ligar mucho con el funcionalismo y con las teorías de la modernidad en la ciencia política. Bueno, y entonces, ¿qué se entiende por dependencia? Entonces, aquí, por eso he hecho la presentación, porque aquí, como ustedes no tienen el texto, aunque espero que luego lo puedan leer y lo tengan accesible, esta es una de las cosas curiosas que Cardoso, cuando le preguntan, dígame usted qué es dependencia, dice, bueno, dependencia no, la dependencia es que hay muchas dependencias. Pero en el texto fundamental de constitutivo de lo que se llama la teoría de la dependencia, que se llama Desarrollo y Dependencia en América Latina, si no recuerdo mal, de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto, hay más o menos esta definición. La noción de dependencia alude directamente a las condiciones de existencia y funcionamiento del sistema económico y del sistema político, mostrando las vinculaciones entre ambos en lo que se refiere al plano interno de los países como al externo. Es decir, lo que hacen es ligar la situación de una economía, de una sociedad, el plano interno con el plano externo. Entonces, aunque ellos dicen que no, el enfoque propuesto, ni desde un punto de vista analítico, considera conveniente, adecuado, separar los factores internos y los externos. Lo que se proponen es ver las relaciones que hay entre lo interno y lo externo. Lo interno y lo externo están relacionados. Esa sería una de las definiciones de dependencia. ¿Y cuál sería la otra? Bueno, pues la otra de definición sería la que da Teutonio dos Santos. En uno de los múltiples trabajos interesantes de Teutonio dos Santos hay uno de ellos que dedica, creo que se llama Dependencia e Imperialismo, estoy hablando de memoria, perdónenme si no soy muy preciso, dedica un capítulo entero a dar una definición de dependencia, muy exhaustiva, muy completa, ¿no? Y entonces, en esa definición, bueno, pues es la que tienen aquí, dice, primero, la dependencia es una situación condicionante, es una situación en la cual un grupo de países tienen su economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, y entonces hay una relación de interdependencia, de tal manera que esa relación de dependencia, lo que conduce a esos países a situarlos en retraso y bajo la explotación de los países dependientes. Aquí hay una connotación marxista porque es que está en la palabra explotación. Es decir, hay una explotación de países respecto a otros países. Ya no es una explotación entre clases sociales, sino un país explota a otro país, ¿vale? Esa es una primera característica. La segunda es la dependencia condiciona una estructura interna y la redefine en función de las posibilidades estructurales de cada economía, de las economías nacionales. Y el tercer aspecto fundamental se refiere a la integración entre la articulación que se da entre los intereses dominantes en los centros económicos, en las sociedades dependientes, es decir, la dominación colaboración externa es impracticable. Es decir, no es que vengan aquí los extranjeros. Es decir, hay una colaboración y una alianza entre intereses de clases dominantes internas en la situación de la dependencia como tal. Bueno, esa es la definición. Entonces, bueno, en esos años hay montones de trabajo sobre la teoría de la dependencia. Yo he recogido las dos líneas fundamentales en la que van y después lo que intento es entrar un poco en la crítica y el balance. Es decir, después de exponer, ¿no? Porque diversos manuales de teoría del desarrollo, incluso de autores alemanes y holandeses que hablan, incluso algún autor neoclásico menciona la teoría de la dependencia gracias a un artículo que publicó Teutonio dos Santos en American Economic Review, porque una de las limitaciones, entre comillas, de la teoría de la dependencia es que se escribe toda en castellano. Y ya en esos años lo que domina es el inglés, y en las revistas en inglés. Entonces, a pesar de lo cual, tuvo una extensión, un conocimiento importante. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que aparecen en la bibliografía? Bueno, hay unos autores, que son Blomstone y Hedne, que tienen un manual bastante recomendado, antiguo, pero que yo al releerlo he considerado que es un manual de teoría del desarrollo o de historia de las teorías del desarrollo que vale la pena hasta los años mediados de los 80, donde lo que recogen las críticas a la teoría de la dependencia y se centran fundamentalmente en la reacción de los economistas neoclásicos y de los marxistas. Porque es curioso que a algunos economistas neoclásicos de teoría del desarrollo le prestan un poquito de la atención y la rechazan porque les parece que eso suena muy mal y suena muy marxista, pero luego resulta que también los marxistas, no sé si llamarles ortodoxos y que me perdonen los marxistas si por llamarles ortodoxos se sienten ofendidos, pero lo que llamaríamos los marxistas ortodoxos, por ejemplo, un ecuatoriano que se consideraba entonces como un representante de los marxistas ortodoxos, que era Agustín Cueva, pues critican durísimamente la teoría de la dependencia, porque dicen que ahí no están las relaciones de clase, que dónde están las relaciones de clase interna, que lo fundamental es lo interno. Vale, aunque luego Agustín Cueva, luego mencionaré, cambia un poco, ¿no? Uno de ellos, y entonces dicen que hay unas relaciones mecánicas entre lo interno y lo externo. Entonces, bueno, de los problemas, hay un autor americano, Cristóbal Kay, que es el que de alguna manera sintetiza mejor lo que serían sus críticas, aunque caricaturizando mucho, porque esto en ciencias sociales también, cuando uno quiere descalificar, lo que hace es caricaturiza al contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las críticas es el énfasis en los términos del intercambio y el intercambio desigual, ¿no? Entonces, en el sentido de que la explotación sería en el ámbito de las naciones y que ahora hay un fenómeno de clase. Bueno, esto no es verdad. Es decir, ni siquiera en Cardoso y Faleto se considera que es algo externo. Es decir, en casi todos los autores, incluso en Romauro Marini, por supuesto, se llama la atención sobre el elemento interno que hay en los países dependientes. Es decir, los países de América Latina hay una confluencia entre intereses internos y externos y la mecánica interna es fundamental para encontrarlo. Pero, en fin, esta es una de las críticas que se hace, ¿no? Bueno, otra crítica se dice, no, es que los países del centro no es verdad que se hayan desarrollado gracias a la explotación de los países de los países subdesarrollados, ¿no? Lo que dice que están enraizados en las relaciones de producción y no en las relaciones de cambio. Curiosamente aquí Cristóbal Kay utiliza un lenguaje marxista, ¿no?, respecto al papel de la producción y de la circulación en el desarrollo de las relaciones capitalistas. Bueno, también el papel del Estado. Bueno, también me sorprende esta crítica de Kay. ¿Por qué? Porque hay un grupo importante de economistas dependentistas donde se dan cuenta del papel fundamental del Estado. Y empieza además porque en los propios orígenes de la teoría centro-periferia en los escritos de Prebisch el papel, y de luego de la CEPAL, el papel del Estado es definitivo. O sea, tienen clarísimo cuál es el papel. Otra cosa es que le otorguen que sea un elemento neutro, que esté liberado de tensiones de clase, y otros consideren que el Estado está penetrado, permeado por los conflictos de intereses y por los conflictos de clase, pero el Estado desempeña un papel fundamental en las explicaciones de los dependentistas. Bueno, y obviamente que los dependentistas no hablan mucho de las cuestiones étnicas y de sexo, que ahora son, o de género, como se dice ahora, efectivamente. Bueno, quizá estaban en otro debate, entonces que yo recuerde, nadie hablaba de cuestiones étnicas, yo no recuerdo haber leído cosas de cuestiones étnicas, ni tampoco se hablaba de cuestiones de género en aquellos años. Es decir, por lo tanto, bueno, sí, les podemos acusar a los dependentistas de que no supieron avanzar 20 años por delante, Vale, bueno, pues vale, pues, pero él, ni ellos, ni ningún otro, ¿no? Muy poquita gente, entonces, hablaba de todo eso. Bueno, entonces, en el debate sobre la teoría de la dependencia, donde ha quedado más centrado y de las cosas que yo he podido consultar es que hay una, fundamentalmente, probablemente por la herencia de Ruy Mauro Marini en México, hay un grupo de politólogos fundamentalmente y algún economista que en México están retomando la teoría de la dependencia y haciendo críticas desde la teoría marxista. Entonces yo lo que hago aquí es un poco recoger esas críticas que se hacen en los teóricos marxistas de la dependencia sobre las propias limitaciones que ha tenido la teoría de la dependencia para poder explicar, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido de que, por ejemplo, hay afirmaciones, como dicen, las implicaciones de la teoría de la dependencia están todavía por desarrollarse. Pues vale, pues es un reconocimiento de que hay una pobreza ideológica en los autores marxistas que se suscriben a la teoría de la dependencia. De hecho, una cuestión relevante que yo he encontrado es que hay muy poca investigación empírica. Y les explico. Yo soy un economista empírico. Y que, o sea, yo personalmente creo que la formación teórica, y hay que partir de la teoría, pero hay que en las ciencias sociales es necesario la investigación empírica. O sea, que cuando uno hace algo tiene que tratar. Yo con esto no quiero decir que hacer una correlación, hacer un modelo de series temporales o hacer un análisis con un modelo Probit te demuestre algo. Probablemente no consigas demostrar nada, a lo mejor porque probablemente tu modelo Probit, la explicación de la varianza sea del 30%, es decir, te quedas un 70% sin explicar. Pero aún así hay que intentar hacer evaluación empírica. A veces esa evaluación empírica es simplemente ver las cuentas macroeconómicas, hacer es sumar y restar. No hace falta hacer mucha econometría, pero que hay que hacer evaluación empírica. Y una de las cosas que yo he visto, que sería para mí una de las críticas más importantes a las teorías desde América Latina, es que hay muy poca evaluación empírica. El intento. Es decir, que nos quedamos un poco en lo superficial, en la literatura, que está bien, pero que habría que dar un segundo paso. Y ese segundo paso fracasa o falla. Y entonces no hay manera de contestar al empirismo vacío de la economía neoclásica del desarrollo, que son modelos y modelos y modelos, donde que es medida sin teoría, ¿no? Y digo medida sin teoría utilizando una frase que ya en los años 80 utilizó un economista neoclásico, aunque con sentido común o sentido crítico, que era Marc Bloch, en su metodología de la economía. Bien, entonces, bueno, y luego hago un análisis del pensamiento de Cardoso, porque en los inicios, y está en el libro que publiqué junto con José Molero y Miquel Huesa en los años 80 en el Fondo de Cultura Económica, se llama El Estado y el cambio tecnológico en la industrialización tardía, un análisis del caso español, donde la primera parte está dedicado a un análisis de las teorías del desarrollo y de las teorías de la dependencia. Y estamos muy influidos por Fernando Enrique Cardoso de aquellos años, es decir, de que esa definición, hay situaciones concretas de dependencia, hay que analizar el contexto histórico. Además, a mí eso me parece también un aporte que liga bastante con las aportaciones de Marx. Yo no soy un economista marxista, pero creo que hay muchas cosas de las que dice Marx de su enfoque de la ciencia social que son relevantes. Es decir, cada formación social es distinta porque las condiciones de cada formación social son distintas. Entonces, nos gustó mucho ese enfoque y entonces me pareció que era el adecuado. ¿Qué es lo que ocurre? Que Cardoso va cambiando. Y va cambiando y llega un momento en que ese cambio va ligado a su entrada en la política. Y se convierte primero en un socialdemócrata y luego ya no sé en qué, porque no es mi papel poner etiquetas a lo que hace, pero aunque sus políticas económicas terminan siendo políticas económicas neoliberales, puramente en las que practica en Brasil, en el sentido de lo que entendemos en la academia por el término neoliberal. Y el que quiera entenderse qué es el término neoliberal, el Banco Mundial, dos economistas del Banco Mundial acaban de publicar un papel en el Banco Mundial donde describen qué entienden los neoclásicos por neoliberal. Es un término, es curioso leer ese papel, a propósito de las políticas de austeridad, ¿vale? Entonces, bueno, el caso de Cardoso lo que hago es, de alguna manera, pasar a hacer un recuento de los trabajos de Cardoso hasta el último que ha publicado sobre teoría de la dependencia o sobre sus teorías en el 2009, ¿no? Donde, de alguna manera, lo que viene a decir es que la dependencia ganancia en su momento fue una forma de desarrollo de las relaciones productivas en el capitalismo, y que eso ha sido sustituido ahora por la globalización. Y entonces ahora lo que importa es la globalización, y lo que importa es cómo cada país se coloca en el ámbito de la globalización, en los puestos de primera. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Qué sectores productivos te tocan la globalización? Si tú eres puramente maquila, si lo tuyo es extractivismo, si lo tuyo es que consigues desarrollar algunos sectores importantes, que eso es lo relevante. Ese es el cambio en Cardoso. Y, por lo tanto, Cardoso termina renegando de la tesis centro-periferia. Esa sería la evolución de uno de los grandes autores dependentistas. Bueno, entonces, entonces al final lo que yo me he encontrado es que ahora mismo habría dos enfoques todavía vivos en la teoría de la dependencia, que serían el marxista y el modelo Cardoso. ¿Cuál es mi pregunta sería: ¿cuál de estos modelos explicaría mejor lo ocurrido en América Latina hasta hoy mismo? Bueno, y una evaluación, digo que es superficial porque te necesitaría más investigación. Esto es un artículo de 40 páginas y no un ensayo, no un libro, que quizá a lo mejor algún día me animara a hacer. Es que hay cosas en las que los dos han acertado y hay cosas en las que se han equivocado. Por ejemplo, es obvio que la globalización ha cambiado las relaciones de producción capitalista, y que no era fácil predecir lo que iba a ocurrir en los años 70. Era muy difícil predecir la globalización. De hecho, incluso el término, se empezó a usar el término multinacionales, y luego ya, cuando ahora mismo hablamos de transnacionales. Entonces, era complicado, ¿no? Entonces, y que hay países, por ejemplo, y este sería el caso de España, que en su momento formaban parte de la periferia del mundo, a pesar de que estaba en Europa. España era un país periférico. Por cierto, España ahora de nuevo se le vuelve a llamar periferia. Es una de estas cosas que a mí me impactó mucho. Ahora España se le habla de la periferia para referirse a España, a Grecia y a Portugal. Italia no está muy claro si es periferia, pero los economistas neoclásicos hablan de la periferia. Digo, anda, caramba, el término no es el del centro-periferia, ¿eh? No define muy bien, pero en parte es un término como despectivo, ¿no? Esos países que están ahí. Pero España resulta que consigue una transición a la democracia, cosa que también ocurre en América Latina. Se libra de una dictadura, hay una transición a la democracia y hay un cambio de modelo productivo. Y ese cambio de modelo productivo resulta que consigue integrarse en el centro del capitalismo mundial, que es la Unión Europea, pero desempeñando un papel subordinado. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo entra ahí las relaciones como tal? Y el impacto que tiene la Gran Recesión. Bueno, también lo que yo veo es que hay países que parecieron haber salido de la periferia, pero de una manera muy desequilibrada, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los casos podría ser el caso de Brasil. Parecería que Brasil desarrolla un modelo donde hay un sector tecnológico importante, bueno, aparte de la industria de una industria de segundo nivel relacionada con la industria del automóvil, etcétera, es decir, con industria siderúrgica, aparte de la del petróleo, y otros países donde de nuevo aparece un modelo de dependencia distinto, que es el extractivismo, que es una de las cosas que yo hablo muy poco de él, de lo cual Alberto está ahora mismo trabajando mucho en ese tema, y lo menciono nada más porque el extractivismo parece como si fuera una nueva forma de dependencia. Es más, como luego mencionaré, incluso está habiendo ahora mismo trabajos que están yendo en vías que ligan desde otra perspectiva con la teoría de la dependencia. Entonces, bueno, la mejor evaluación, curiosamente, que yo he leído es la de un politólogo, donde al final lo que viene a decir es que la teoría de dependencia jugó un papel relevante en la teoría del desarrollo, en la teoría política del desarrollo, y que todavía permite seguir explicando algunas cosas relevantes. Y que, por lo tanto, la teoría de la dependencia no se puede tirar en absoluto a la basura, a la papelera, porque sigue explicando algunas cuestiones fundamentales de cómo han sido los procesos de inserción. No voy a hablar de crecimiento y de desarrollo, sino de inserción de países como son los de América Latina en el capitalismo global en el que estamos. Bueno, y ya la siguiente parte, ya que ya voy a ser muy breve por el tiempo que llevo, lo que hago es recoger cómo evoluciona, es decir, cómo la teoría de la dependencia, sobre todo porque al final la teoría de dependencia que más importancia tiene es la marxista, y claro, cuando empieza la larga noche neoliberal, los marxistas son arrumbados de las universidades. El marxismo, aparte hay quien dice que es muy dogmático o lo que fuera, termina siendo arrumbado, y entonces al final el neoclasicismo, lo que llamamos hoy la teoría neoclásica o el pensamiento neoliberal, empieza a invadir la academia. Bueno, a eso también ayudan en América Latina, que los gobiernos de militares y las dictaduras se apoyan en economistas formados en universidades norteamericanas con formación neoliberal pura y dura, es decir, en su sector más extremo, porque dentro del enfoque neoclásico hay diferencias entre ellos, ¿eh? No es un pensamiento único. Hay entre un Krugman, en estos momentos un Mankiw, un Roemer o un Stiglitz, hay diferencias sustanciales, ¿eh?, que parece a veces que no son de lo mismo, ¿eh?, como tal. Entonces, bueno, lo que hace es que la propia CEPAL, que había sido un centro de pensamiento y de radiación, empieza a cambiar. Y entonces aparecen las propuestas de lo que se va a llamar el nuevo estructuralismo, donde curiosamente su nacimiento está aquí en Quito, en unas jornadas que se hacen aquí en Quito, ¿no? Y bueno, lo que hago es, de alguna manera, lo que intentan de alguna estas teorías es intentar de alguna manera compatibilizar algo de la teoría neoclásica con algo de la teoría centro-periferia. ¿Y cuál es la parte estructural? Es decir, dar importancia a la historia, dar importancia a lo que llamamos el método histórico estructural, es decir, la estructura, las condiciones históricas de un país son relevantes para saber lo que le pasa. Y entonces, bueno, y al mismo tiempo la reflexión que hay del fracaso del modelo de sustitución de importaciones de los 40, los 50 y parte de los 60, que también en los economistas de la CEPAL hay una reflexión de por qué fracasó, entre comillas, ese modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una serie de conceptos importantes que se mantienen a lo largo de toda la historia, como pueden ser el concepto de cambio estructural, que esto no se nunca jamás un neoclásico hablará de esto, de desequilibrio estructural, de cuellos de botella, heterogeneidad estructural, que es un término que sigue utilizando hoy mismo la CEPAL en el último informe, sigue hablando de heterogeneidad estructural, ¿no? Los enlaces internos, los famosos linkages, ¿no? Desarticulación social, inestabilidad macroeconómica, hay un intento como tal de combinar algo de las teorías neoclásicas macroeconómicas con las condiciones. Y, bueno, básicamente lo que han hecho es ya este marco de la CEPAL se ha concretado en que en estos momentos hay como cuatro grandes áreas de trabajo, que serían macroeconomía y finanzas, comercio internacional, pero están también desarrollo social y sostenibilidad ambiental. Y en un sentido serio, al menos es mi visión, es decir, la CEPAL se toma en serio el tema del desarrollo social y de la sostenibilidad medioambiental. Y hay un intento de equilibrar la visión más de dominio neoclásico respecto a temas macroeconómicos, de equilibrio de las finanzas, de control del déficit, etcétera, de política monetaria ortodoxa, con las preocupaciones sobre el desarrollo medioambiental, aunque sea moderado, pero que no lo encuentras, por ejemplo, en ninguna de las propuestas que pueda haber en estos momentos en la OCDE, por poner un contraste entre una organización, como puede ser la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, con la CEPAL. Bueno, básicamente en la... Y por último, una cosa sorprendente, porque es una de las últimas publicaciones de la CEPAL ante el aislamiento a que todas las corrientes críticas de la economía se han visto por el modelo del no hay alternativa, el famoso TIA, ¿no? There is no alternative, ¿no? Bueno, pues la CEPAL abre un proceso de diálogo con algunas corrientes heterodoxas, pero hasta limitado. ¿Por qué? Por ejemplo, los marxistas no están. Los dependentistas, por supuesto, no están. Corrientes como podría representar en estos momentos en Ecuador el propio doctor Acosta, con esos no se dialoga. Hay un diálogo con algunos economistas heterodoxos, algunos economistas de la regulación, que está todo en uno de los últimos trabajos que ha publicado la CEPAL, pero bueno, eso tampoco, por ejemplo, eso la OCDE tampoco lo hace, es decir, ni la Comisión Europea, nadie dialoga con nadie, y al revés, lo que estamos viendo, pues sobre todo en las universidades europeas y en las universidades norteamericanas, que cualquier heterodoxo está condenado al ostracismo o a que simplemente le despidan, ¿no? Bueno, eso es algo en cierta manera positivo dentro de la CEPAL, aunque limitado, porque los más heterodoxos, es decir, con los marxistas no se puede hablar, según parece, como tal. Bien, entonces, con lo cual no sé en qué terminará. Y una de las de las variantes que surge va a ser lo que vamos a, lo que se ha llamado el nuevo desarrollismo y el social desarrollismo, donde hay una persona básicamente que es Luis Carlos Bleser Pereira. Este es un economista que fue ministro en algún momento en Brasil en algún gobierno socialdemócrata. Yo le conocí cuando estuve estudiando en CEBRAP con Fernando Enrique Cardoso, que desarrolla su propia explicación del desarrollo y sobre todo lo que tiene el modelo de Luis Carlos Bleser Pereira, que en cierta manera tiene una conexión con el modelo de la CEPAL, es que propone medidas de política económica. Es decir, es una persona que está implicada en presentar alternativas. Alternativas de gobierno para tratar de solucionar los problemas que, aunque él se centra fundamentalmente en el caso de Brasil y también en algún momento en el caso de Argentina. Y una de las cosas curiosas de este de la propuesta, bueno, que es el ligar fundamentalmente con el hecho de que el desarrollo económico es un proceso de cambio estructural, en segundo lugar que hay una tendencia a que la tasa de salarios crezca menos que la productividad y una tendencia a la sobrevaluación cíclica del tipo de cambio y, por último, en último lugar, a lo que llama la enfermedad holandesa ligado con los movimientos de capitales. Bueno, y esa es una cuestión novedosa que permite que al final Luis Carlos Bleser Pereira termine organizando una conferencia en Sao Paulo donde se firma un manifiesto, donde en ese manifiesto resulta que lo firman economistas de la teoría de la regulación, lo firman moskeynesianos, marxistas heterodoxos, neostructuralistas, y que liga con otro manifiesto que se había firmado en Río de Janeiro en el 2004, donde de nuevo también un grupo amplio de pensadores, entre los cuales, por ejemplo, está Teutonio dos Santos, firman la declaración de Río, donde lo que tratan también es de sintetizar todos los enfoques heterodoxos alternativos para tratar de construir una alternativa explicativa con propuestas de política económica y política social a lo que es el nuevo consenso de Washington, es decir, el reinado indiscutible de las teorías neoliberales del no hay alternativa. Bueno, y ya para terminar, surge, curiosamente, desde el Banco Mundial, aparece un economista, que es un economista chino, Justin Yi Fulin, que el Banco Mundial de repente, algunos se deben sentir mal o lo que fuere, no sé qué explicación psicológica o sociológica darle, y entonces intentan introducir algunos factores institucionales, lo que ellos llaman estructurales, en la explicación de los modelos de crecimiento. Bueno, y es puramente el neoclasicismo con una cara un poquito más amable, pura y simplemente. Pero, bueno, como es el Banco Mundial, es un economista que tiene mucha fama y además tiene a su disposición, es el economista jefe del Banco Mundial, tiene a su disposición todo un aparato de propaganda y entonces propone modelos de crecimiento donde se centran mucho en el, cómo no, en el modelo de Taiwán y de Corea, como si Taiwán y de Corea fueran trasplantables a otros países. Les recuerdo que Taiwán y Corea no son trasplantables las experiencias a ningún otro país. Primero, Taiwán es muy pequeñito y bueno, Corea no es tan pequeño, pero ambos se desarrollan en un contexto donde es verdad que aprovechan una ventana de oportunidad para hacer un cambio, copiando, etcétera, pero les recuerdo que los dos países tienen enorme ayuda norteamericana y están inmersos en esa especie de guerra fría que libra Estados Unidos con China por un lado y con Corea del Norte por otro. Y entonces, ese contexto no es reproducible en esos momentos a Ecuador, por ejemplo. Intentar que Ecuador imite la estrategia de Taiwán o de Corea es absurdo. No, a no ser que venga ahora, no sé quién ganará, Hillary Clinton y empieza a decir, bueno, os vamos a dar muchos millones, porque vais a ser el baluarte de defensa de la socialdemocracia o el progresismo. ¿Vale? Bueno, entonces básicamente, y ya con eso, esto me lo voy a saltar, ligo con todas las teorías del crecimiento, poscrecimiento, para entrar, porque el buen vivir parece que vive de alguna manera, que se alimenta, perdón, de esa crítica al concepto de desarrollo. Porque en el buen vivir, sobre todo en los planteamientos de algunos de sus principales exponentes, como el profesor doctor que tengo a mi derecha, plantean que es otro, es decir, no estamos hablando de crecimiento ni de desarrollo, estamos hablando de otra cosa distinta. Entonces, y ahí entronca el análisis de las situaciones de dependencia. Entonces, bueno, básicamente, es decir, no entro en la definición de lo que es el buen vivir ni todo eso, y sino en qué medida se hacen una serie de planteamientos. Entonces, yo lo que hago en el texto es simplemente, al hacer el repaso del buen vivir, centrarme a mi libre albedrío, me he centrado en algunos temas que me parecían que el debate del buen vivir en cuanto modelo de, es decir, el buen vivir sería, que es lo que digo al final, la teoría de la dependencia sería explicar el pasado, el buen vivir sería ir hacia el futuro. Esa sería más o menos mi conclusión de la ligazón que puede haber entre las teorías de la dependencia y el buen vivir. Entonces, básicamente, lo que me centro es en algunas de las críticas que se han hecho a la hora del buen vivir. Bueno, el primero, el famoso debate sobre si está bien traducido o no del aymara y del quechua o quichua, el término buen vivir, y reflejo que ahí hay una discusión donde resulta que es que los supuestos autores del buen vivir se rebelan contra la interpretación que han hecho porque han venido los académicos o quienes fueren, bueno, y ya los colonizadores ya han hecho su propia interpretación y ellos decían otra cosa, bueno, y hay cosas, se leen cosas, y entonces donde termina que al final lo que uno se encuentra, sobre todo en el caso de Ecuador, porque yo en Bolivia quizá lo haya, pero yo no lo he encontrado, el cómo el buen vivir al final termina extendiéndose en tres corrientes distintas, que esto lo he tomado fundamentalmente de los trabajos de Mauricio León, que es para mí el que mejor ha trabajado este tema, que sería la propuesta indigenista culturalista, cuyo máximo exponente, y por poner un nombre, o sea, tómemelo simplemente como un ejemplo, sería Viteri, la ecologista por desarrollista, cuyo representante más destacado sería Alberto Acosta, y luego la socialista ecomarxista, cuyo representante más destacado sería René Ramírez. Y como ahí hay una división de qué se entiende por el buen vivir, de qué, cuál es el pasado, qué papel juegan las teorías del desarrollo. Por ejemplo, la socialista ecomarxista se basa muchísimo en las teorías de Amartya Sen, su base fundamental es el concepto de desarrollo y de bienestar de Amartya Sen, cosa que, por ejemplo, no está en ninguna de las otras dos. Y entonces, básicamente, entonces ya entro en los debates, es decir, ¿qué es la realización del buen vivir? Entonces, bueno, ¿cuál es de qué se basa, si el buen vivir se puede ligar con una concepción occidental o no tiene nada que ver con la concepción occidental de lo que entendemos por vivir bien? Entonces, ahí hay un debate que no está resuelto. Un segundo debate es si el buen vivir es una ideología funcional para un modelo de desarrollo primario exportador, que es una sugerencia que hacen en un trabajo bastante interesante Sara Caria y Rafael Domínguez. Es decir, plantean, bueno, esto el buen vivir es que lo han cogido unos cuantos para plantear otro modelo distinto de crecimiento económico que conviene. Y entonces una terminología y una ideología que nos viene muy bien para hacer casi más o menos lo mismo. Y el tercer debate, que me pareció muy interesante y que lo recojo porque simplemente me pareció interesante y que está también, yo hago solo una reflexión, es el tema de los derechos de la naturaleza, donde, bueno, ahí está el debate jurídico, técnico-jurídico o jurídico-político de si puede haber derechos de la naturaleza desde el punto de vista jurídico o no, y yo simplemente lo recojo, el debate que hay ahí, porque me parece interesante para lo que es la construcción del buen vivir, porque me ha parecido, sobre todo cuando he leído a Alberto y a algunos de los como él que trabajan en este tema, que le dan mucha importancia a los derechos de la naturaleza. Yo no creo que eso sea un elemento fundamental en la construcción de un nuevo modelo alternativo al desarrollo. No lo tengo muy claro y no sé si eso, pero claro, mi perspectiva es la de un economista. Aunque Alberto Acosta también es economista, la perspectiva de este ensayo es la perspectiva, no sé si lo he dicho al principio, puramente de un economista. Aunque lea y cite a sociólogos y a politólogos, porque la unidad de la ciencia social, pero sigo haciendo un debate sesgado desde el lado de vista de los economistas. Y ya termino con dos preguntas que me hago. ¿Se pueden integrar los análisis de la teoría de la dependencia en países de América Latina y las propuestas de cambio radical del buen vivir? Y entonces, bueno, yo digo, la respuesta depende de a cuál de los enfoques de la teoría de la dependencia y del buen vivir. Me salvo, porque digo, depende. Básicamente, si yo lo que hago es una propuesta desarrollista y adopto el enfoque indigenista o el ecologista, no son compatibles en absoluto. ¿Por qué? Porque estos enfoques del buen vivir se plantean salir de la concepción dominante del desarrollo económico. Entonces, no entran, ¿no? Y entonces la teoría de la dependencia como elemento explicativo y el centro-periferia yo creo que sigue siendo relevante y que el concepto de dependencia que elaboraron Cardoso y Fallot tanto en los primeros años, sigue siendo relevante. No el de ahora del desarrollo dependiente asociado. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se trataría es de analizar, y de nuevo insisto en este caso en el análisis empírico, lo que cada país cómo se inserta en el mecanismo mundial, sin llegar a las teorías de Wallerstein de la economía mundo. A mí eso no me parece demasiado. ¿Por qué? Porque hay diferencias en cómo se inserta Ecuador en la economía mundial, cómo se insertó en los años 60 y cómo se está insertando ahora, y cómo se ha insertado España o cómo se ha insertado Taiwán. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, como tal. Entonces, y a mí me parece que la teoría de la dependencia es una alternativa la más válida para utilizar algo contra la dicotomía desarrollo-subdesarrollo y, sobre todo, las del concepto eurocéntrico de modernidad. Y, bueno, por lo tanto, como he dicho en algún momento, creo que los enfoques de la dependencia son una explicación de lo ocurrido en el pasado y donde se está ahora mismo, y el buen vivir es nos ofrece diversas maneras de salir de ahí. Y creo que en ese sentido es donde ligan perfectamente las teorías de la dependencia, los análisis concretos de situaciones de dependencia, con las propuestas del buen vivir, sobre todo con dos de ellas. Y obviamente, en el caso del buen vivir, para España, las propuestas que ahora mismo hay como políticas son bastante limitadas. ¿Por qué? Porque España está en una inserción completamente distinta de lo que puede ser para Ecuador. Entonces, en España no hay un problema indigenista, en España no hay un problema de extractivismo, aunque le he leído, no sé si Alberto, a alguien que el turismo es una forma de extractivismo, y es una cosa que me ha hecho reflexionar y en la que trataré de trabajar en qué medida el turismo sería una forma de explotar, en este caso, los recursos que tiene la naturaleza como tal. Pero en el ámbito, a mí lo que me pregunto es cómo salir de la actual crisis, sabiendo que el caso de Ecuador es un caso interesante para España, porque España tampoco tiene moneda propia. España tiene el euro, Ecuador tiene el dólar. Y entonces esa es una restricción importante para construir políticas distintas frente a la inserción de cada una de nuestras economías en el caso de la economía mundial. Y, por último, hay temas que yo no he tratado ahí, y con esto termino. Por ejemplo, uno de ellos es el tema del intercambio ecológicamente desigual, que es un tema que en el que el propio Alberto, hablando esta mañana con él había trabajado con Juan Martínez Alier, y que, bueno, yo no lo he considerado, porque lo descubrí cuando ya había terminado de escribir, y esto ya tenía mucha extensión y no podía. También otra cosa es el tema del intercambio calórico, que es un trabajo que he leído de Fander Falconi, de Flaxo, también con otros dos colaboradores, y que me parece muy interesante porque liga con el tema de la teoría del intercambio desigual, las teorías de la dependencia. Otro tema es el tema del extractivismo, del que yo solo he hecho decir, ¿qué se entiende por extractivismo? ¿Explotar el turismo es extractivismo, por ejemplo, para el caso español? Porque no sería solo los recursos naturales, sería ir más allá de los recursos naturales. Luego, hay una serie de trabajos que están empezando a tener contenido empírico. Eso que yo decía, por ejemplo, me he encontrado, cuando ya había terminado y ya estaba el trabajo hecho del todo, un trabajo de Weiner y Belloni, publicado en Cuadernos de Economía, donde hacen con datos de balanza de pagos y de transacciones tecnológicas, etcétera, hacen un análisis muy parecido al que Braña, Huesa y Molero hicieron en los años 80, es decir, intentando dar contenido empírico a si hay una situación de dependencia o no en América Latina. Y finalmente, una cosa curiosa es que en estos momentos está muy vivo el debate, sobre todo en economistas marxistas, del papel que jugaron Cueva no era economista, ¿no? Cueva y un economista que era Fernando Velasco en las teorías de la dependencia en los años 70, porque en particular Cueva desarrolló un papel bastante importante en las discusiones como marxista ortodoxo, entre comillas, con los dependentistas, y ese debate está retomándose, a propósito de que hace además poco se reeditaron los principales trabajos de Agustín Cueva. Entonces es un tema interesante que quizá alguno de ustedes, como una tesis de maestría o a lo mejor un trabajo de curso, podría ser el papel que tuvieron Fernando Velasco y Agustín Cueva. Y además hay economistas como Claudio Katz, un economista marxista argentino, que está también en su blog, está empezando otra vez a publicar cosas sobre la teoría de la dependencia, reflexionando. Bueno, eso tampoco está recogido. Y con eso he terminado. Espero que les haya dado una panorámica de qué es lo que he pretendido hacer y del interés que puede tener recoger las teorías de la dependencia ligándolas con el buen vivir. Y ya, Alberto, he ocupado 10 minutos más de lo previsto, perdóname.
Muy buenas noches a todas y a todos. Empiezo agradeciéndoles por su presencia. En esta mañana con Francisco Javier conversábamos del tema. ¿Cuántos vendrían? Decíamos entre 6 y 7, pero tenemos un poco más que 6 y 7 y eso nos motiva. Eso nos alegra y sobre todo porque son en su mayoría personas jóvenes. Y eso también es un motivo de satisfacción. Agradezco también a Francisco Javier por la oportunidad que me da de comentar su texto. Lo habría leído de todas maneras, porque tratar de vincular los debates actuales con las reflexiones que provienen de las teorías de la dependencia no es algo muy común. No mucha gente se preocupa de estas cuestiones de las teorías de la dependencia que fueron olvidadas y marginadas. Pocos somos, primera persona, de plural, quienes hemos estado permanentemente reflexionando la realidad de nuestros países, la evolución de nuestros países, desde esta visión o de estas visiones dependentistas. En ese sentido, también lamento no haber podido aprovechar de mejor manera la presencia permanente de Francisco Javier cuando estuvo aquí en Flaxo. Hablamos un par de ocasiones, pero no tuvimos la oportunidad ni de tomarnos una cerveza juntos, de lo que yo recuerdo. Y eso es gravísimo. Y ahora tampoco nos vamos a poder tomar una cerveza porque yo tengo que salir corriendo después a un acto en contra de la minería que pretende llegar a la ciudad de Quito, al distrito metropolitano, y hay un grupo que se reúne en la Universidad Andina Simón Bolívar. Pero eso es otro tema y nos tomamos aquí el tiempo suficiente para esta reflexión y esta discusión. El autor de este texto, que lo van a poder leer en breve, que está publicado ya en este libro Buen Vivir y Cambio de la Matriz Productiva, ¿ya?, que será difundido y presentado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales este próximo día lunes, y es de la Fundación Friedrich Ebert del ILDIS, y que lo pueden, seguro que les van a regalar a los que van al lanzamiento. Es costumbre del ILDIS de entregar los libros gratis, así que por favor estén ahí presentes. Claro, el libro no lo he leído. El título nos habla de Buen Vivir y Cambio de la Matriz Productiva. Mi tesis, discutimos otro día, que en el Ecuador no se ha empezado todavía a construir desde el gobierno, desde el Estado, el buen vivir, y que tampoco ha habido cambio de la matriz productiva. Pero eso vamos a discutir otro día. Nos concentremos en esta visión panorámica, como tú dices, de tres temas que son fundamentales. Mi atención va a estar sobre todo en el aspecto de las teorías de la dependencia en plural. Algo diré sobre las teorías del desarrollo, pero no mayor cosa, porque eso daría lugar a otros debates mucho más extensos. Y por supuesto quiero hacer algunos comentarios sobre las corrientes de interpretaciones del buen vivir en el país y en Bolivia y en América Latina. Ese es el punto de partida. Me habría gustado discutir algo que planteó al final, que creo que no está en el texto, lo leí, eso se me pasó, aquello de que el Ecuador y España están en una misma situación porque carecen de moneda propia. Yo tengo mis dudas, son cosas diferentes. Ceder por incapaces la moneda nacional y apegarse a una moneda extranjera es diferente que ceder de acuerdo entre un grupo de países la moneda nacional e intentar construir una política monetaria propia, una soberanía monetaria compartida. Son cosas diferentes, pero es otra discusión, Francisco Javier, para otro debate, ojalá con cerveza de por medio. Puede ser un vino también, no me opongo. Entonces, hablemos rápidamente del tema de las teorías de la dependencia. El texto que nos presenta Francisco Javier tiene una virtud especial. Para quienes hemos vivido estudiando estas cuestiones, o para quienes de alguna manera alguna vez estudiaron esas cuestiones, o sea, para los mayorcitos, como es mi caso, nos sirve para refrescar una serie de reflexiones, una serie de ideas, una serie de textos y una serie de autores y de autoras, aunque autoras hay muy pocas, hay que anotar, ¿ya? Pero para quienes no han trabajado, esta es una gran introducción, para eso sirve este texto, para entrar en materia y enfrentarse con las cuestiones de las teorías de la dependencia. Yo creo que eso es clave y fundamental. Cisco Javier hace algo que se queda muy corto. Claro, no le puedo pedir que amplíe todo en un trabajo de apenas 38, 40 páginas, cuando él enfoca el entorno en que aparecen las teorías de la dependencia. Eso es clave y fundamental para cualquier análisis que se haga. El entorno de las teorías de la dependencia destaca la realidad de América Latina y la realidad internacional. Claro, ahí le diría yo y le puntualizaría, no se puede hablar de golpes de Estado a secas en los años 60 y 70, porque fueron diversos tipos de golpes de Estado. Hubo golpes de Estado inspirados en las políticas, podríamos decir, en las reflexiones dependentistas de algunos gobernantes, como fueron los golpes de Estado de Velasco Alvarado en el Perú, y también de alguna manera de los militares ecuatorianos. Pero son diferentes los golpes de Estado en el Cono Sur ya de los años 70. Entonces, pero está muy bien lo de los entornos. Quizás esto faltaría, que habría que plantear, ya es más complejo, para cada una de las teorías del desarrollo o teorías neodesarrollistas, el entorno en que se van produciendo estas teorías, porque las teorías no surgen de una cuestión espontánea, sino que hay un entorno. Y lo mismo habría que preguntarse, ¿por qué aparecen ahora estas reflexiones del buen vivir, Suma Causai, Suma Camaña, Ñandereco, como ustedes quieran llamar, cuando son cuestiones que estaban presentes en nuestras sociedades desde hace mucho tiempo atrás? ¿En qué contexto y por qué aparecen? Este es un tema que yo sí dejaría aquí sentado como una reflexión gruesa para quienes quieran hacer alguna investigación, un trabajo. Preguntarse siempre en qué entorno histórico aparecen las teorías. Aquí Francisco Javier, que maneja muy bien el instrumentario matemático, econométrico, nos dice que no hay que exagerar el tema, de acuerdo, pero no hay que olvidarnos nunca de la historia, que es la base que explica muchas de estas teorías. Entonces, este es un primer punto. Un segundo punto donde yo quiero hacer hincapié en las teorías de la dependencia es que por más que hayan sido olvidadas, marginadas, no sucumbieron, fueron silenciadas, su vigencia está siempre presente, porque hay distintos tipos de dependencias que están gravitando en nuestro país o en nuestros países en general. Podemos hablar de dependencias económicas en el contexto del mercado mundial, podemos hablar de dependencias ideológicas cuando aceptamos visiones externas y negamos nuestras posibilidades, y ahí habría que recuperar todo lo que son las teorías de la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, y ahí faltaría entonces, incluso como uno de los grandes referentes de los dependentistas, el pensamiento de Aníbal Quijano, el gran pensador peruano. Yo creo que ese no está faltando acá, entre otros que te voy a mencionar más adelante. Yo creo que es muy importante entonces tener presente por qué se silenciaron a las teorías de la dependencia y en qué contexto. Naturalmente, la conversión, entre comillas, de Fernando Enrique Cardoso fue determinante para echar abajo las ideas de la dependencia, porque él se había construido una imagen a lo largo de muchos años de investigación y de publicaciones de un gran dependentista. Llega a la presidencia de la República y le preguntan, ¿y en qué quedan las teorías de la dependencia? Por favor, olvídense de lo que escribí, quemen mis libros, dice él. ¿Ya? Entonces, claro, si uno de los grandes dependentistas dice, estoy equivocado, aparece como converso, se echó abajo el asunto. Y aparece lo que se conoce como la larga noche neoliberal, que es el título de un libro publicado en España por Icaria, en Barcelona, en 1993, La larga noche neoliberal, las políticas neoliberales en España. No es autoría de ningún personaje que cita y recita eso, sobre todo los días sábados. Entonces, ese es un problema, ¿ya? Ahora, la cuestión de las teorías de la dependencia hay que ubicarla dentro de la lógica de la modernidad. Lograr el crecimiento económico, lograr la intervención del Estado, hacer funcionar los mercados, pensar, como ya mencionaba aquí Francisco Javier, el papel que cumplen las burguesías nacionales, y lo que se cuestionaba son los caminos al desarrollo. Las teorías de la dependencia están entonces dentro de la lógica de la modernidad, y este es, desde la visión de quienes estamos tratando de entender el buen vivir, es uno de los grandes límites de las teorías de la dependencia, porque se quedan sin dar el paso para superar las estructuras antropocéntricas y el utilitarismo en particular. Y ahí entonces ya hay una primera gran limitación, que no significa que hay que echar abajo las teorías de la dependencia. También me parece importante en esta reflexión de las teorías de la dependencia tratar de identificar de qué estamos hablando y de quiénes están detrás de esas teorías. Ya lo ha hecho Francisco Javier, no voy a profundizar, simplemente les planteo para la discusión una subdivisión de las teorías de la dependencia que incorpora con más fuerza a los dependentistas de la CEPAL. Yo recuperaría mucho, por ejemplo, a Celso Furtado en una primera etapa, a Osvaldo Zunkel, que luego termina en la fase ya más estructuralista y mucho más que estructuralista, ya muy coqueteando con el neoliberalismo a ratos, Osvaldo Zunkel, y por supuesto Aníbal Pinto, que fue otro de los grandes economistas de la época. Pero le incorporaría también como un referente en todas estas cuestiones a Raúl Prebisch. Y aquí un dato adicional. Cuando nos planteamos entonces el papel de los economistas, economistas como Cardoso, Faletto, Evans, Goldhicker, Effi y otros que se podría mencionar, pero no quiero cargarte de otros autores que seguramente los conoces, pero no había espacio en el texto, que hablan del desarrollo dependiente asociado, ya mencionado por ti, y luego vendría una gama de economistas que trabajan el tema de la teoría de la dependencia desde una aproximación más marxista. Y ahí hay interesantísimas discusiones. Yo también creía que traía algo novedoso y había recibido esta información Francisco Javier sobre en relación a este texto de Claudio Katz, un economista marxista argentino que está escribiendo desde hace algún tiempo atrás sobre estas cuestiones de la teoría de la dependencia, y en un artículo que está colgado no solo en esa página que presentó acá, que es muy larga y difícil de anotar, está en rebelión colgado desde el día de ayer, este artículo, Críticas y convergencias con la teoría de la dependencia. Un trabajo realmente importante, porque nos abre la puerta a una discusión en la cual participa un compatriota ecuatoriano. ¿Ya? Sí. Un compatriota ecuatoriano que es Agustín Cueva, que es uno de los grandes pensadores ecuatorianos. Y esa discusión nos plantea entonces cómo los teóricos de la dependencia, los dependentistas, vivían un proceso de intensa discusión y debate que no hay en la actualidad. No tenemos ese proceso de discusión y debate. Y es muy interesante ver cómo Agustín Cueva, que reclama desde una lectura marxista una mayor preocupación por los temas internos, una visión endógena, luego va ampliando sus perspectivas y va entrando en sintonía con la visión más exógena de Rui Mauro Marini en particular. Y entre los dos, en un proceso político, no solo académico, porque esto es lo interesante, los dos viven, por ejemplo, los impactos de la dictadura en Chile, los impactos de la dictadura en Argentina, la misma dictadura que había en Brasil, van llegando a la necesidad de tener visiones mucho más amplias e interesantes. Pero es muy importante, por ejemplo, rescatar algunas cuestiones en las cuales trabaja mucho Agustín Cueva, como es la omisión de la dimensión agraria, que no aparece muy detenidamente. Este es un tema de reflexión de otra persona que tú rescatas, que es Fernando Conejo Velasco. Hay una estatua de él acá afuera, del Fernando Conejo Velasco, un joven que tuvo una vida profesional y política muy fecunda, fallece muy pronto. Luego también nos llama la atención aquí Agustín Cueva el tema de la ausencia de los sujetos populares, ¿ya? Todo lo que representaba al pueblo como acompañante pasivo de las alianzas políticas, como decía Fernando Enrique Cardoso, cuando para él eran los actores políticos y sociales, los obreros, campesinos y desposeídos, los que debían llevar adelante las transformaciones. Entonces, es muy importante tratar de identificar estas distintas aproximaciones a las teorías de la dependencia. El trabajo de Francisco Javier nos abre la puerta, podríamos enriquecerlo y podríamos seguir profundizando. Destaco también acá, algo que me parece notable, el hecho de presentarnos una serie de autores trascendentes acá para la discusión, como es André Gunder Frank, que estaría más en el desarrollo del subdesarrollo, ya que es una teoría que también es muy cuestionada por Marini y por Cueva, pero a mi modo de ver tiene una gran explicación. Y podríamos, extrapolando un poco y forzando un poco el ejemplo, decir que también puede haber el subdesarrollo del desarrollo. y le ponemos como ejemplo a España, a Grecia, a Portugal. Y eso es algo que me ha recomendado decir mi amigo José María Tortosa, no es idea mía propia. Así que José María Tortosa dice que en España se está viviendo el subdesarrollo del desarrollo. Y entonces podemos aquí rescatar a muchísimas otras personas. Menciono a dos que me parecen claves. Están en el texto. Hay que leer los aportes de Gunnar Myrdal y de, creo que es Ava Myrdal, su esposa.
Sí, Ava Myrdal.
¿Ya? Premio Nobel de Economía Gunnar Myrdal, sueco. Un tipo que aporta muchísimo para las teorías del desarrollo. Incluso es uno de los primeros que nos hace notar, o que hace notar, que la corrupción era un problema. En los años 60 hasta los 70, la corrupción casi era algo como una consecuencia necesaria por el mal funcionamiento de los mercados, visto desde la economía, y la ausencia de la democracia, visto desde la política. Y él, entre muchas otras cosas, nos abre la puerta a esta discusión. Igualmente, nos mencionas que es clave, Albert Hirschman, ¿ya? Que es uno de los economistas que ha trabajado, y creo que sí, vive todavía, o si es que vive ya de ser muerto, porque tiene muchos años. ¿Ya? Ah, ya murió, y no dije, si es que vive ya de ser muerto, entonces es otra cosa. Entonces, aquí habría que recuperar ese criterio, y me parece muy bien, al lado de Amartya Sen, Manfred Max Neff, Antonio Elizalde, Martin Oppenheim, son claves. Son hasta complementarios, ¿ya? Sobre todo desde la visión de la economía descalza de Amartya, de Manfred Max Neff, que habla incluso de las necesidades, las teorías de las necesidades, los satisfactores sinérgicos, los satisfactores, son los unos los axiológicos, son dos tipos de satisfactores, ¿ya? Y sobre todo que nos plantea la idea de que las necesidades no son infinitas. Son siempre las mismas en todo tiempo y lugar, y conocidas en todos los espacios, siempre. Puede haber transformaciones que tienen carácter civilizatorio, es muy importante. Entonces, aquí hay muchos otros personajes que él lo cita y otros que se los podría incorporar, que me parece son fundamentales. Luego quisiera yo rescatar también a un personaje que de una u otra manera tiene alguna presencia en todas estas discusiones, que es un personaje poco conocido en nuestras universidades, que es el señor Liszt, Friedrich Liszt, un alemán, que recoge un debate muy interesante que se dio en los Estados Unidos, allá a principios del siglo XIX, ¿ya? Entre el señor Hamilton, que es el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y el presidente Jefferson. Ahí surge dentro de los Estados Unidos este debate. Nos abrimos en tanto la propuesta inglesa, decía Jefferson, o protegemos la economía en tanto propuesta de una suerte de política de industrialización vía sustitución de importaciones. Y este es un tema clave para nuestra discusión. Les invito a leer a Liszt. Tiene un cuarto capítulo que le podemos criticar por ser de alguna manera racista, diría yo, pero es un trabajo interesante. Pero hay algunos tratadistas que están abordando esta cuestión, como Jajo Chang. Ya, Jajo Chang, un coreano que es profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y entonces sería importante. Entonces, esto es interesante. Un punto donde voy a pasar ya a las teorías del desarrollo y al buen vivir rápidamente, donde sí creo que tenemos todavía que hacer un enorme esfuerzo y no quedarnos solo en este personaje que nos mencionaste, el brasileño al final, el Brecher Pereira, es el ámbito de las propuestas que surgen desde las lecturas de las teorías de la dependencia. Hay muchas propuestas, muchas de esas olvidadas y marginadas. En gran medida, por ejemplo, todas las propuestas de industrialización vía sustitución de importaciones surgen desde estas propuestas. Las propuestas que tienen que ver con introducir cambios estructurales en el agro surgen desde las teorías de la dependencia. Las propuestas de integración regional eran también de alguna manera respuestas a las teorías de la dependencia. Hay una gran cantidad de propuestas que se las cataloga de una manera burda como propuestas cepalinas. Incluso desde el mundo neoliberal se llega a decir es parte del socialismo cepalino, ¿ya? Cuando en realidad muchas de esas propuestas que responden no solo a análisis teóricos, sino a lecturas de la realidad, eran puestas en práctica mucho antes de que se hable, por ejemplo, de la teoría de industrialización vía sustitución de importaciones. Eso se da en los países de América Latina, sobre todo Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, en la época de la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, cuando no les queda otra cosa que a las burguesías nacionales, pónganles en comillas, que resolver sus problemas de demanda cuando se cerró el mercado europeo, que era el que les suministraba de una serie de productos de consumo. Pero ese es un tema que queda ahí. Dos ideas de reflexión en relación a las teorías del desarrollo. Anoté ya la necesidad de darles un entorno a estas teorías para comprender qué es lo que pasó. Y aquí nosotros podríamos ver que eso es indudable una de las características de estas reflexiones del desarrollo. Cuando arrancamos detrás del desarrollo en esta gran cruzada de la humanidad, sobre todo después de enero de 1949, cuando el presidente de los Estados Unidos habló de la necesidad de apoyar a los países pobres a resolver sus problemas, nos concentramos primero en el crecimiento económico. Pero resultó que el crecimiento económico o no se daba o no era desarrollo, porque no es desarrollo. Y entonces comenzamos a buscarle apellidos a las teorías del desarrollo, ¿ya? Desarrollo social, desarrollo con equidad de género, desarrollo étnico, desarrollo global, desarrollo endógeno, desarrollo local, y le pusimos apellidos. Y en esa tarea nos hemos encontrado hasta la actualidad, siguiendo el empeño de encontrarle apellidos al desarrollo sin cuestionar el concepto del desarrollo. Un comentario aquí que me parece interesante. Nos mencionaba a un economista chino, no te escuché bien el nombre, que en el Banco Mundial hizo algunas reflexiones interesantes. También es bueno recordar que en el Banco Mundial hubo algunos cuestionamientos al pensamiento dominante, a la visión neoliberal en la época, hace más de 10 años ya, Stiglitz. Y Stiglitz tiene un antecedente. Había aquí en el Ecuador una señora, una norteamericana, entiendo, que vivía en Guayaquil, funcionaria del Banco Mundial, de esas personas que vienen en ayuda al desarrollo, en la lista, pero que realmente se compromete con las comunidades, y vivía en los barrios marginados de la ciudad de Guayaquil, Carolina Moser, ¿ya? Esta señora es la primera que le oí del Banco Mundial con críticas profundas al Banco Mundial. Allá por el año, ¿cuál sería? No me acuerdo este rato el año exacto, por los 92, 93, hubo un proyecto del Banco Mundial, antes de que aparezca Stiglitz, que en el cual contrataron a varias personas de tres países, Ecuador, uno de ellos, otro de Asia y otro de África, para hacer una crítica a las políticas del Banco Mundial, sin citar documentos del Banco Mundial, la única limitación. No se podía citar ningún documento. Yo participé en una parte de esa investigación, naturalmente, no publicamos lo que nosotros escribimos, publicaron lo que les dio la gana, pero ya había en el Banco Mundial cuestionamientos internos. Y no se olviden que gran parte de las políticas, por ejemplo, del Bono de Desarrollo Humano, surgen también de reflexiones del Banco Mundial. Pero no era novedad del Banco Mundial, porque el Bono de Desarrollo Humano está desde los años 30 presente en los Estados Unidos, desde los años 30 y 40 con los food stamps. Entonces no había mucha novedad. Pero bueno, son otras cuestiones. A lo que quiero llegar es simplemente a la siguiente hipótesis para el debate o tema para el debate. Aquí nos presenta Francisco Javier como que la CEPAL recupera su papel más o menos dirigente del debate económico en América Latina, que lo tuvo cuando se establece en el año 49 con la gran figura y el gran pensamiento de Raúl Prebisch. Yo sostengo como una tesis para la discusión, insisto, que hay más bien una convergencia del consenso de Washington, que pasa de la primera generación del ajuste estructural a la segunda y habla de una tercera, hacia lo que es el consenso de Santiago. El ajuste estructural con equidad o con rostro humano, como dicen los cepalinos, va más en línea de la economía ortodoxa, del mainstream. Yo no veo ya una diferenciación mayor, y creo que ese es el punto donde comienzan a perderse todas aquellas reflexiones vigorosas que hubo en la época de las teorías de la dependencia. Yo creo que esto es importante. Y anotaría, les recomiendo, la posibilidad de leer también un debate muy rico que desarrolla un profesor vasco, Koldo Unzeta, en un libro que lo citas tú y que está publicado en la editorial Abya Yala, en la serie este del debate constituyente, Koldun Zeta, donde él habla de las teorías del desarrollo, del postdesarrollo y del buen vivir, claro, con más espacio que Francisco Javier. Y concluyo con algunas puntualizaciones en relación al buen vivir. En primer lugar, no me siento representante de ninguna de las corrientes que presenta Francisco Javier, por una razón muy simple, porque esas corrientes no están reflejando lo que a mi modo de ver es el buen vivir, ni el debate real del buen vivir. Nos plantean la indigenista culturalista, no es una división tuya, las asumes de Mutros, incluso hay un español casado con un ecuatoriano, hace rato se me escapa el nombre, que trabaja estas cuestiones, Rafael, no, otro, la visión este ecologista postdesarrollista y la visión socialista y comarxista. Si asumamos que esto fuera cierto, nos faltaría una cuarta escuela, que sería la del buen vivir propagandístico, ¿ya? Que es la propia del gobierno ecuatoriano, el discurso, ¿ya? Y ahí tenemos entonces los aportes que han hecho muchas personas, entre otras las reflexiones que hace Kathy Walsh, o las reflexiones que hace Kathy Walsh, una profesora norteamericana que vive en Ecuador desde hace muchos años, de la Universidad Andina, que les invito a leer, realmente es profunda, ¿ya? O los aportes que hace David Cortés, otro profesor de la FLACS, un filósofo, que nos habla del buen vivir como un dispositivo de poder. El buen vivir utilizado por el gobierno y que nos presenta como buen vivir la mega minería del buen vivir, el petróleo del buen vivir, la explotación del ITT del buen vivir. O en la ciudad de Quito, un investigador en la FLACS, que fue alcalde, que nos decía que se construye la ciudad del buen vivir y lo que estaban haciendo era pasos a desnivel para los automóviles. Y entonces, ese tipo de cosas también habría que decir. Entonces, ahí tengo yo un primer punto claro de diferencia. No acepto esas divisiones que me parecen no son adecuadas. Luego, me parece que es muy interesante este planteamiento, y no está resuelto, de cómo se ve el buen vivir ya desde el punto de vista más de la traducción del tema. Y me declaro economista a tiempo completo, pero el tema es mucho más complejo, ¿ya? Hay compañeros indígenas o compañeras indígenas, pregúntele por ejemplo a Nina Pacari, que conoce de estas materias, que nos puede decir, no es suma causai, no es suma causai, sino allí causai, que es una cuestión diferente. Luego suma causai también está en Bolivia. En Bolivia hay en Quichua, suma causa, en Ecuador en Quechua, ¿ya? Y en Bolivia hay el suma camaña y el ñandareco, el, ¿cómo se llama? En Schwarz, se me escapa este rato el nombre. Hay distintos nombres para definir lo que entendemos nosotros por buen vivir en Ecuador y en Bolivia como el vivir bien. Creo que aquí hay que tener mucho cuidado. No todos son similares o iguales. Hay puntos que les asemejan, pero no todo es igual. Y eso complica el asunto. Y ahí recomendaría yo recuperar aquella propuesta que nos hace un boliviano de origen vasco, Javier Albó, cuando dice no hablemos de buen vivir, sino de buenos convivires en plural. Y lo que habría es que tratar de identificar cuáles son los elementos fundamentales. Segundo punto que también está planteado en la discusión, tú hablas de las polémicas, es si esto es algo reciente, es un invento o es algo que tiene historia. Esto no es menor, esta sí es una cuestión más de fondo y creo que ahí habría que profundizar más. Desde la lectura que hacemos con el instrumentario de la modernidad, estamos muy limitados. Cuando empezamos a discutir estas cuestiones del buen vivir aquí en la FLACSO y algunas personas trataban de hacer sus tesis, el problema es que no había muchos papers que escribían del buen vivir. No aparecían en los journals artículos del buen vivir. Entonces, ¿con qué vamos a escribir? No hay esa documentación. Claro, ha cambiado ya algo. David Cortés, les doy una primicia, tiene un libro que está ya listo y que lo estamos trabajando para publicar. Estoy escribiendo el prólogo, donde demuestra que hay documentos que hablan del buen vivir como posible política de Estado, no solo desde el mundo indígena, desde los años 40 en el Ecuador. Es algo muy interesante, nos abre la lectura. Pero eso todavía es incompleto, porque de lo que se trata del buen vivir no es de teorías que surgen de la academia, no surgieron de la FLACSO, no surgen de ningún partido político. Lo que se hay es una serie de valores, de experiencias muchísimas y una cantidad enorme de prácticas que podemos verlas o ubicarles en la lógica del buen vivir. Es cierto que Carlos Viteri Gualinga es uno de los primeros que populariza el tema del buen vivir. Comentario al margen. Yo aprendí mucho de él cómo se tiene que amar a la Amazonía. No entiendo, comentario al margen, y cierro enseguida el debate. cómo él puede ser uno de los promotores de la explotación del petróleo en el ITT y estar en primera línea. Sigo en el tema, pero reconozco su aporte valioso. Lo interesante aquí es, y ahí nos complica a los académicos que venimos del mundo occidental, hijos o hijas de la modernidad, la lectura de realidades en donde las prácticas han surgido sin teorías, donde las filosofías, si podemos usar ese término, provienen de la ausencia de filósofos profesionales. Hay que entonces entrar desde otra lógica al mundo del buen vivir o de los buenos convivires. Los debates que nos planteas, Francisco Javier, son definitivamente muy interesantes. El primer debate surge entre la tensión entre desarrollo y buen vivir. Este no se resuelve en la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi es un texto, como toda constitución, que recoge un momento histórico de una sociedad en la cual se trata de salir de la visión de la modernidad para ir a otra opción, pero no resuelve. La definición de buen vivir que está ahí es jurídica, no es una definición conceptual profunda, y por eso hay una tensión ahí, permanente, entre el capítulo del régimen del desarrollo y el capítulo del régimen del buen vivir. Y todo cobijado, por algo que para mí sí es fundamental, con la aceptación de que hay el buen vivir o summa causae. No es una novelería incorporar en una constitución el idioma de un pueblo o de pueblos tradicionalmente marginados y olvidados. Es un paso conceptual fundamental, lo mismo que hablar de Pachamama. La Pachamama no es una metáfora de madre tierra como vemos de afuera. Para los indígenas, para las culturas indígenas, es la madre real, no es hipotético. Claro, para nosotros es algo más complejo. Entonces, desde esta perspectiva, la Constitución, y ahí diferiría, creí que habría venido nuestro amigo León acá, de la Constitución no está en línea con el socialismo ecomarxista. Es una Constitución de disputa de conceptos, de sentidos históricos, que está todavía en construcción. Un segundo punto, también interesante en los debates que plantea Francisco, es cuál es el papel que cumple el buen vivir en tanto aparato ideológico del Estado. Ya les dije, dispositivo de poder. ¿Para qué? Para modernizar el capitalismo, que eso es lo que está haciendo este gobierno, intentando modernizar el capitalismo a su manera. ¿Ya? Ahí podríamos nosotros tratar de buscar cuáles son los referentes. No necesariamente Corea, más de Singapur para el caso ecuatoriano. Habría que leer a ese líder de Singapur, ya no me acuerdo este rato el nombre, tengo por arriba el texto, ¿cómo se llama? Lee Kuan Yew, que es una persona que está muy en línea con el pensamiento del presidente Correa. Lean a Lee Kuan Yew y piensen en Correa, o hagan al revés, lean a Correa y piensen en Lee Kuan Yew, como ustedes quieran, y pueden encontrar elementos muy similares. Yo creo que este es un asunto fundamental para la discusión. Y por supuesto, donde menos mal no nos vamos a poner de acuerdo porque dará motivo para otro debate, es la cuestión de los derechos de la naturaleza. Tú le citas a otro gran amigo fallecido, uno de los tipos más innovadores, lúcido y brillante, que fue José Sánchez Parga, de origen español, que vivió muchos años en el Ecuador, y que escribe en los últimos días un artículo en que enfrenta al buen vivir y a los derechos de la naturaleza. Le dije a él personalmente en vida, no les podrá confirmar si le dije o no, pero yo recuerdo haberle dicho que fue de unos trabajos más flojos que él tenía. Habría que completar esto con la respuesta que le da, estando él en vida, Eduardo Gudinas en el número siguiente de Ecuador Debate. En ese sentido, yo creo que es importantísimo recuperar este tipo de lecturas y, para ir concluyendo, darle el valor que tienen las teorías de la dependencia. Las teorías de la dependencia que fueron valiosos elementos para confrontar el pensamiento dominante y las estructuras dominantes de la época tienen mucho que decir en el presente, pero no nos abren la puerta para los cambios civilizatorios que está proponiendo el buen vivir. Entonces, habría que preguntarnos quizás si podemos identificar dos tipos de buen vivir. No me gustan esas diferenciaciones. Hay algunos amigos como Atahualpa Oviedo Freire que le gustaría que sea así, que el buen vivir sea una cosa y en suma causa y otra cosa, y mantener todo diferente. Yo entendería que no es un tema de traducción ni de una ubicación de ese tipo, sino que deberíamos preguntarnos, ¿el buen vivir es desarrollo alternativo o alternativa al desarrollo? Punto uno. ¿El buen vivir es antropocéntrico o nos abre el espacio a una sociedad biocéntrica? Que esa es la esencia de los derechos de la naturaleza. Yo hablaría una sociedad o sociedades socio-biocéntricas. Y en tercer lugar, el buen vivir está dentro de la modernidad o es algo completamente al margen de la modernidad. El buen vivir o los buenos convivires, en esencia, no pueden convivir con el capitalismo, a pesar de que sus valores, sus experiencias y sus prácticas están presentes en muchas comunidades, no solo en América Latina, sino en otras partes, por ejemplo, en África, con el Ubuntu, en la India, con el Svaraj, en Corea, con el Samsung, que están sintonizadas con la necesidad de construir sociedades que viven en armonía, tanto las comunidades y sus miembros, como las comunidades y los individuos con la naturaleza. Te agradezco, Francisco Javier, por haberme invitado a este debate, a esta conversación, y haberme forzado a releer algo que me gusta mucho. Muchas gracias.
Alberto, no tengo nada que debatir con él porque sería largo. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, aprovechar y aprovechar los minutos que nos quedan. Sí.
Si le parece semejante o qué tanto se acerca el concepto de desarrollo humano. ¿Qué tan cerca está? ¿Muy lejos o se aproxima bastante?
Otra,
vamos. Sí, bueno, yo estoy, creo que estamos de acuerdo que este gobierno ecuatoriano usó el principio del buen vivir como propaganda para hacer lo que le daba la gana. Pero siempre en un sentido de productivista y desarrollista. Pero si imaginamos de volver atrás, al principio, desde la Constitución de 2008, ¿cuáles serían las medidas desde el punto de vista político, las acciones políticas en acuerdo con el principio del buen vivir, así como ha sido como lo concibe el profesor Acosta, que ha sido uno de los grandes ideólogos de esta Constitución? Y porque yo personalmente, por cómo lo he entendido, las medidas serían en una dirección, digamos, en contra de la centralización del Estado. Entonces, las personas, la población, las medidas políticas podrían ser en favor de una recomunitarización de la sociedad. Invertir el proceso de urbanización y hacer y favorecer la creación de comunidades que vivan de forma sustentable, ecológicamente, socialmente y, digamos, más o menos como viven actualmente las comunidades aisladas o no aisladas, pero que viven en la Amazonía, Quichua, Shuar, que viven en armonía con la naturaleza.
Pues tú mismo, Alberto. ¿Alguien más? Sí,
sí, una cuestión para...
Recoge todas. Ahora, una vez.
Francisco, ¿qué influencias podríamos ver nosotros dentro de la teoría de la dependencia desde otras corrientes del marxismo? Y hago esto referencia sobre todo, y es una nota más bien al margen. O sea, si, por ejemplo, Marini tuvo o no tuvo contacto con la obra de Morishima, a mí me ha llamado mucho la atención cuando uno lee la dialéctica de la dependencia de Marini. Hay cierta terminología y ciertos planteamientos que se acercan a Morishima,
A Mishima.
Sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso. No sé si solamente es una lectura tendenciosa o hasta qué punto uno podría asociar ciertos pensadores marxistas de fuera, obviamente, de América Latina, ¿no?, como influyentes dentro del pensamiento de la dependencia. Eso lo quisiera.
Para Alberto Acosta. Bueno, en este momento yo me encuentro haciendo mi tesis sobre la mercantilización del Estado a través del uso de marca país. Y precisamente es este debate de buen vivir, de socialismo del buen vivir, y la necesidad de insertarse dentro de un modelo global. Precisamente lo que debatíamos en el artículo, este cambio de Cardoso de la dependencia hacia la globalización es lo que ahora ocurre, qué puesto ocupa cada país, y cómo esto, al estar dentro del texto constitucional, podría hablarse de violaciones a las soberanías dentro de la Constitución, al establecerse 7 soberanías dentro del Ecuador, decir que todas están en un mismo nivel, pero luego al ver los ejemplos pragmáticos, darnos cuenta de que tal vez si unas están encima de otras, por política, por ideología, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y dónde? ¿Por qué se permite jugar tanto con el buen vivir? ¿Y qué dice el Ecuador? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, tengo 3 cosas muy breves. Primero, o sea, un comentario sobre... O sea, tocaron un poco el tema de la Amartya Sen. Y, o sea, sé que está muy de moda Amartya Sen, el economista, y sé que está muy de moda y seguramente tiene muchas cosas buenas, pero tengo una cosa que realmente pienso que ahí hay un problema importante de Amartya Sen, es que él tiene el individuo como el núcleo. Y entonces ahí creo que, o sea, se puede explicar mucho, pero también hay muchos límites para, digamos, algunas sociedades o comunidades donde el individuo a lo mejor no tiene esa importancia. En segundo lugar, una pregunta muy breve sobre el papel de la reforma agraria hoy en día. O sea, que algo en los años 60, digamos, acá en América Latina era como el tema, o uno de los temas. Y hoy en día, no sé si estoy equivocado, pero creo que está muy poco trabajado dentro de los gobiernos, y donde sí se habla mucho, o bastante, sobre la reforma agraria, como en Venezuela, digamos un fracaso total quizá. Y el tercer punto, que va más para Alberto, el papel del Estado en el buen vivir. ¿Se puede hacer el buen vivir con el Estado? Si el Estado quizá necesita, por lógica, la acumulación, el crecimiento, o es más bien
contra. Responde las tuyas.
Aquí hay una más. ¿Hay alguna más?
Sí, con eso cerramos.
Sí, escuchando de Alberto, que muchos de los conceptos han salido de la práctica, ¿no? Están más que del academia mismo. Claro, me recuerda también algo que pasa en otro campo, que es que las grandes inversiones de la humanidad, pues el 72% viene más bien de la gente que ha sido expulsada del sistema educativo, y solo el 28% de la gente que ha sido. Entonces, mencionó sobre la cuestión agrícola, ¿no? Y que eso es lo que se ve, y que no se está tomando en cuenta en la cuestión del desarrollo, ¿no? Porque si analizamos lo que pasó en el periodo prehispánico, se ve que no había pobres, o sea, desigualdades había, pero pobreza no. Tal es así que el quichua nunca usó la palabra para ser pobre. Le hemos tenido que coger la palabra huacha, pero huacha le debería significar huerto. Pero por lo que ahora necesitamos definir esa palabra. ¿Y por qué? Porque manejaron muy bien la agricultura, pues ahora se ve en muchos lugares, inclusive en el quichua, en varios lugares de Cochabamba, que eran ahí donde estaban los camellones, o sea, estaba el agua y encima estaba pues, la tierra para cultivar, entonces así había sequías, había heladas, pues la producción estaba asegurada. Y entonces lo mismo en lenguas prehispánicas, inclusive pimampino, significa es equivalente de Cochabamba, digamos, ¿no? O sea, entonces, todos los que han estudiado la producción, digamos, prehispánica, muestran que hubo una gran producción alimenticia, una potencia, ¿no? La cuestión de salud. Y entonces, eso, por ejemplo, se resolvería ahora si es que hubiera reino en cada comunidad. A uno le parte el alma, digamos, a mí como vengo en la comunidad, ver con compañeros indígenas mayores a esta hora vendiendo la voz. Esas personas, si tuvieran riego, en ese pequeño lote lo tendrían para producir, pero sin riego se cosecha por experiencia propia una vez cada 100 años. Porque la naturaleza es así, es irregular. Cuando debe llover no llueve, cuando no debe llover llueve. Entonces, aquí yo vería también que los teóricos de la desarrollo, pues, como que no están tomando estas cosas que son prácticas. O sea, por ejemplo, aquí en la sierra y la costa, en la Amazonía es un caso distinto. O sea, Manabí, Cotopaz, Loja, Chimborazo, que no tenemos riego. ¿Qué diferencia hay con comunidades, por ejemplo, de Tungurahua, que sí tienen un poquito más de riego? Entonces, eso no se debate, sino se pasa, digamos, más en otros conceptos académicos que no se suelen. Porque el asunto es cómo se ¿cómo se resuelve este punto de la migración, de desarrollo? Así que me hubiera gustado que al resto explicar un poco más sobre esto, de salirse un poco de estas cuestiones académicas y realización de la acción práctica, ¿no? Para mencionar a mí.
Listo, dale.
Bueno, brevemente, porque Alberto además se tiene que marchar de lo que me ha preguntado. Ahora mismo no me cuadra Marini y Morishima. Lo que yo conozco de Morishima fundamentalmente sobre temas de progreso técnico, y curiosamente el tema del progreso técnico, que para mí es un tema clave, no está demasiado bien tratado en las teorías de la dependencia. No está, y eso es una de las cosas que nosotros investigamos en el caso de España. Y otros marxistas, pues si hay un, por ejemplo, hay un diálogo con Samir Amin, en parte, aunque tampoco lo veo muy claro que hablen mucho entre ellos, ¿no? O por ejemplo, no veo el papel que pudiera, esta mañana hablábamos de Ernest Mandel, del pensador trotskista. Yo creo que ahí se enconó mucho el debate de los marxistas ortodoxos contra los dependentistas y se ignoraron un poquito las contribuciones. Por ejemplo, una parte importante del debate podría ser ahora con los esgrafianos, y no hay nada. Es decir, sobre los modelos productivos, ahora que hablamos de matriz productiva, los modelos de Sgrafa, ¿no? Entonces ahí no veo que haya mucha influencia por esa discusión que hubo.
Una cuestión, lo que pasa es que, por ejemplo, la obra de Maní, él usa, por ejemplo, una distinción que yo solo leí en Chile, entre la composición de valor de capital y la composición técnica de capital, que Marx no la hace tan explícita en el común, pero Morishima sí, y me refiero a Morishima de Marx.
Sí. ¿Y Marini cita a Morishima?
No recuerdo citas, pero veo que hay terminología y cierto análisis que...
No, pudiera ser, porque Marini era bastante culto en teoría marxista, o sea, que pudiera ser. Sí, sí. Y luego, respecto al problema con Sen que ha mencionado usted, efectivamente, Sen tiene unas grandes aportaciones, pero su problema es que es un economista neoclásico. Entonces no renuncia renuncia, lo que pasa es que lo plantea desde otras posiciones que son valiosas y que hay cosas que tomar de él, ¿no? Aunque no creo que El buen vivir tenga mucho que aprender en ese sentido de Amartya Sen, porque es otra cosa distinta, ¿no? Básicamente. Y luego el tema de la reforma agraria, efectivamente, se me ha pasado por completo, porque era un factor clave en su momento. Y a mí se me ha pasado retomar eso. Quizás es que yo tenía unas limitaciones en mi texto y en los que estaba estudiando, pero es una buena cuestión preguntarse ahora qué papel tiene, algún papel ahora mismo la reforma agraria.
¿Y está en los textos?
En su momento fue un... No está.
Pero